UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando el magazine de Radio UMH, actualidad, cultura, ciencia y opinión, para despedir la semana como se merece.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al magazine de la Universidad Miguel Hernández, hoy en un nuevo viernes. Y Eloy, como siempre, te tengo aquí a mi lado. Vamos a despedir la semana como se merece.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Encantado de estar un día más aquí a tu lado y, por supuesto, como se merece, con una entrevista más que especial en el día de hoy.
Y además, hoy grabando todo.
Sí, sí. Para televisión también. La radio se oye, la radio se ve.
Además, me gusta que te hayas puesto tan elegante. Estás pasando un poco de calor con ese cuello alto, pero...
Bueno, merece la pena, porque luego por la mañana hace fresquete, ¿eh?
Bueno, bueno. Sí, bueno, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy en esta entrevista principal?
Bueno, pues uno de los temas principales que, bueno, sobre todo estas últimas semanas barra meses hemos escuchado bastante, no solamente aquí en el dentro del entorno de la UMH, sino en el entorno mundial también, es el tema del uso del Ozempic, que es un medicamento básicamente que se consume para tratar de bajar de peso, ¿no? Y evidentemente para hablar sobre ello, pues hemos traído a una experta de la materia, ¿verdad, Dani?
Así es, Eloy, porque tenemos con nosotros hoy en este magazine de la Universidad Miguel Hernández a Amelia Ramón López, que es profesora del área de farmacia y tecnología farmacéutica. Amelia, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy encantada de estar con vosotros aquí.
¿Te gustan las instalaciones, ¿no?
Mucho. La verdad que nunca había estado en la radio y me parece una experiencia muy buena, la verdad.
Bueno, Amelia, lo comentaba Eloy, hoy vamos a hablar de ese fármaco mágico, ¿no?, para adelgazar, llamado Ozempic, aunque bueno, es el nombre comercial. Hablábamos fuera de micro, fuera del directo, de que bueno, fue al final el primer fármaco, ¿no?, que se popularizó. Pero bueno, igualmente, cuéntanos un poquito qué es exactamente este fármaco y sobre todo si es bueno, si es malo, un poco también todo lo que hay detrás de él.
Pues a ver, Ozempic es un medicamento que el principio activo se llama semaglutida, y este medicamento lo que hace es aumentar la secreción de insulina para controlar la glucosa en los pacientes con diabetes. De hecho, la indicación, es decir, para lo que está autorizado su utilización, es para controlar esos niveles de glucosa en pacientes con diabetes de tipo 2 junto a la dieta y al ejercicio. Esa es un poco la indicación. Y es cierto que ahora pues se utiliza para perder peso, pero no es la indicación. Es decir, la pérdida de peso es como un efecto colateral de ese control de la glucosa.
A mí me gustaría preguntarte, porque bueno, todos sabemos, ¿no?, también el tema de los aspectos positivos, o porque se toma, como decías, ¿no?, que uno de los efectos que tiene es el tema de la reducción de peso. Pero realmente, ¿qué efectos negativos también tiene? Porque claro, esto es importante también valorarlo a la hora de tomar un medicamento.
Claro, los efectos positivos son bastante positivos. ¿Por qué? Porque a las personas con diabetes de tipo 2 le disminuye la glucosa que tienen en sangre, que es el verdadero problema que tienen ellos. Mejora la liberación de insulina, pero además lo que se ve es que disminuye casi en un 20% el peso. Y mejora la resistencia, es decir, evita los problemas cardiovasculares y renales que tienen estos pacientes. Esos son los efectos positivos. ¿Cuáles son los negativos? Porque todos los medicamentos van asociados a efectos secundarios. Los secundarios son las náuseas, los vómitos, dolores gastrointestinales, esos como frecuentes. Luego hay algunos que son más raros, que aparecen posteriormente, pero tiene efectos secundarios, no son totalmente inocuos.
Amelia, un poco a colación de lo que comentamos, hemos visto sobre todo a muchos famosos en Estados Unidos, también alguno por aquí por España, que consume este fármaco, incluso lo comenta, ¿no? Lo dice. ¿Está al alcance de todos? Por lo que nos decías al inicio, no, porque al menos en España esto, el Ozempic, no es legal para un tema de pérdida de peso, ¿no? Tiene que haber algo más detrás.
Claro. Pues mira, el ejemplo más claro o más reciente que tenemos es el de Serena Williams, que es una tenista que conocemos. Esta tenista, bueno, pues en Estados Unidos, que no es ilegal, pues hizo publicidad sobre este tratamiento de un fármaco que es similar al Ozempic, pero sí que está indicado para la pérdida de peso. El problema de esto es que ese medicamento indicado para pérdida de peso es cuando un paciente tiene obesidad, es decir, un índice de masa corporal muy alto. No vale simplemente porque me sobren 5 o 6 kilos. El problema también de esa publicidad es que ilegal en España, porque nosotros no podemos hacer publicidad de medicamentos con receta. Y hemos dicho que estos medicamentos necesitan una supervisión médica, necesitan ese control y esa receta médica. Con lo cual, no es del todo, bueno, primero que no es legal y luego no es del todo ético, que ese es el otro punto que yo quería tratar, porque realmente Serena Williams, que es una persona deportista, que ha estado siempre muy, muy, muy en forma y pensaríamos que es sana, el hecho de consumir un medicamento como si fuese ponerse una crema o un maquillaje da una sensación de que es realmente algo como lo pongo y lo consumo y ya me quedo estupenda, delgada. Delgado, delgado no quiere decir sano. Creo que no podemos pensar que antes, cuando jugaba tenis, que estaba realmente fuerte, estaba mucho más ancha. Pero realmente puede que ese cuerpo sea sano. Entonces, esa delgadez a veces nos las tenemos que mirar, ¿no? No vale todo.
Haciendo una valoración personal en este sentido, me gustaría preguntarte, Amelia, ¿tú recomendarías para alguien que esté en una situación extrema de esas características un medicamento de esta o que tenga estos efectos?
Si el paciente tiene diabetes de tipo 2, con sobrepeso, con problemas cardiovasculares y renales, es maravilloso el medicamento. Realmente reduce los niveles de glucosa, reduce los problemas cardiovasculares, renales y reduces el peso. Problema, que la pérdida de peso es no solo de masa magra, no solo de masa grasa, que realmente es lo que parece que nos preocupa, sino que además pierdes masa magra, es decir, músculo. Entonces, la pérdida de peso debería de ir acompañada siempre con la supervisión de un médico y con el ejercicio físico, para no quedarnos con un problema después de muscular.
Yo es que al final creo, Amelia, que el problema que tenemos, ¿no?, un poco en la sociedad es que muchas veces confundimos, en este caso, la salud con la estética, ¿no? Exacto. Y eso es un problema, sobre todo también en gente más joven, ¿no?, gente de nuestra generación. Y claro, salen este tipo de fármacos y la gente se confunde un poco.
Se confunde y además porque queremos la inmediatez. Es decir, que quiero administrarme, pincharme esto y después estar delgado. Y esa inmediatez, como cuesta en el ejercicio físico y en la dieta, pues no la tenemos tan inmediata. Pero yo creo que es necesario. Es necesaria una educación basada en un estilo de vida centrado en comer bien y en hacer ejercicio.
Amelia Ramón López, profesora del área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad Miguel Hernández. Un placer.
Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer para mí también.
La Universidad Miguel Hernández nació en 1996 y empezó sus clases en 1997, convirtiéndose en una de las universidades públicas más jóvenes de España. En menos de 3 décadas, la UMH ha logrado colocarse entre las más innovadoras y con mejor proyección, juventud, energía y mucho talento universitario.
Hoy Radio UMH sale al campus, porque vuestra opinión nos importa.
Seguimos, Magazine UMH, conversación muy interesante la que hemos tenido con Amelia Ramón, hablando de ese Ozempic, y el hoy pues era obligatorio, ¿no?, salir al campus y también preguntarle un poquito a la gente, pues a ver qué opina, ¿no?, de estos fármacos que se utilizan para adelgazar. Bueno, vamos a darle paso ya, ¿no?, a nuestra compañera Isabel Hernández, porque es la auténtica protagonista de que, bueno, pues salgamos al campus y podamos tener estas opiniones, porque tú sales poco, Eloy, ¿eh?
Sí, a San Juan, por lo que sea, no he ido. Mucho. Isabel sí. Isabel.
Bueno, tanto yo como mi compañera Marta. Y sí, esta vez salí yo al campus de San Juan de Alacant para preguntarle, pues, sobre todo a estudiantes de medicina, enfermería y demás, ¿qué opinas ellos sobre el Ozempic? Y la verdad es que me sorprendieron las respuestas, porque algunos, de hecho, dijeron que sí, que lo veían bien el Ozempic para utilizarlo cuando estabas engordando y demás.
Que yo creo que el sitio idóneo era San Juan, ¿no?, para preguntar.
Luego.
¿Tú qué opinas? Por ejemplo, que siempre le preguntamos a la gente, pero nunca te preguntamos a ti, Isa.
Pues a ver, yo la verdad es que no lo utilizaría yo personalmente. Y las personas, yo tengo personas de mi entorno que sí lo han utilizado y, de hecho, les ha hecho efecto rebote, porque ni han tenido buena alimentación, ni han hecho deporte tras tomarlo. O sea, que imagínate.
¿Tú conoces a gente que ha tomado Ozempic?
Sí, sí.
maravilloso.
Es como lo de Rambután, ¿no? El efecto rebote este de los granos también. Sí. Eso es otro tema interesante para otro día, ¿eh? Sí.
Tú conoces eso bastante.
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
también, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué nos han contado los estudiantes de la UMH desde San Juan sobre estos fármacos para adelgazar.
Me parece que es una técnica que conlleva mucho riesgo y que debería hacerse con mucha precaución y siempre con supervisión de los profesionales.
Sí que lo veo bien, a lo mejor en casos muy extremos. Pienso que se debe usar para lo que es de diabetes, pero eso, no para adelgazar sin ningún tipo de sentido como hacen muchos famosos.
Yo opino que es un buen suplemento para la gente que... pero sobre todo para gente que está muy obesa y bajo receta médica.
Yo creo que la gente no es consciente todavía de la repercusión que puede tener a nivel metabólico, porque es un fármaco que apenas se está utilizando ahora para eso y que en realidad para lo que se necesita utilizar es para otro tipo de enfermedades como la diabetes.
Cuando no tienes mucha información sobre una cosa es muy fácil siempre ir a lo fácil y a lo que primero te va a hacer cambiar.
O sea, se vende mucho en sí lo que es el resultado definitivo, pero que a veces creo que hay que centrarse mucho en leer bien esos ensayos clínicos que tienen muchos matices. Y luego la realidad es que no es tan obvia, y el problema es que luego su eficacia no es tan obvia.
Fármacos que ahora dicen que es como la medicina del ejercicio y el físico, yo creo que no hace falta tomar fármacos para adelgazar en muchas otras medidas mejores y saludables y no artificiales que te puedan ayudar mucho más que un fármaco que encima no es ni para eso.
En la Universidad Miguel Hernández no se investiga solo por investigar. Aquí la ciencia se comparte, se aplica y se vive. Además, está entre las primeras de España en transferencia de conocimiento, llevando sus ideas a empresas y proyectos reales.
Y hablando de ciencia, es tiempo ahora, como cada viernes, de abrir nuestro tiempo de ciencia en un minuto, hoy con un capítulo titulado Inflamación, la reforma que hace tu cuerpo por dentro. La autora es Irene Vidal Martín, alumna del máster universitario en formación del profesorado de la Universidad Miguel Hernández, y lo locuta Ángeles Gallar.
¿Te ha pasado alguna vez que te levantas a oscuras, intentas sortear los muebles y de repente... ¡pum! Ese golpe tan brutal en el dedo meñique del pie contra la pata de la cama. ¡Ah! ¡Ah! Un golpe tan pequeño al que el cuerpo responde como si fuera una auténtica emergencia. La zona se inflama, se enrojece y aumenta de temperatura. Señales de que ha comenzado la reparación. La inflamación es un proceso natural del sistema inmunitario. Actúa como un equipo de obras. Tras detectar el daño, moviliza células especializadas que contienen el problema, eliminan residuos y promueven la regeneración del tejido. A este proceso se le conoce como cascada inflamatoria y suele resolverse en pocos días. Sin embargo, cuando esta respuesta no se detiene, se convierte en una amenaza. Enfermedades como la de Crohn o la artritis reumatoide se deben en parte a una inflamación crónica que deja de ser útil y daña el cuerpo. Para enfrentar este tipo de trastornos, la investigadora estadounidense Ada Al-Mutairi ha desarrollado una nanocápsula que transporta medicamentos en su interior y se activa mediante luz. Esta tecnología permite liberar el fármaco solo cuando y donde se necesita, actuando directamente sobre los tejidos inflamados en sus fases iniciales. Una herramienta de precisión que reduce los efectos secundarios y abre nuevas vías para tratar la inflamación crónica. Eso sí, de momento, esta cápsula no puede hacer nada contra los golpes en el meñique. Así que un consejo práctico, usa zapatillas de estar por casa y apoya la investigación científica. Y algún día, incluso ese dolor tendrá solución.
La Universidad Miguel Hernández está entre las 5 universidades españolas con más impacto social y ambiental, desde proyectos verdes hasta voluntariados solidarios. La UMH demuestra que el cambio empieza en el campo.
Pues continuamos en el magazine de la Universidad Miguel Hernández y a continuación, Eloy, toca abrir nuestra sección donde, bueno, pues cada día, cada viernes repasamos algún servicio de la UMH, y el de hoy es muy interesante.
Hombre, y tanto que lo es, ¿no? Porque, bueno, sobre todo lo estábamos comentando fuera de micrófonos antes, ¿no? Y es, últimamente la salud mental, bueno, pues nos preocupamos más por ella, no es un tema tan tabú como lo era en antaño, con lo cual, bueno, pues ¿quién mejor para poder hablar sobre esta materia que una experta, evidentemente?
Exactamente, porque hoy vamos a tener la suerte de contar con Cordelia Estévez, que es directora del Centro Cares y también, pues, profesora de la UMH. Cordelia, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Encantada.
Bueno, pues un placer tenerla en Magazine UMH y además para hablar de ese Centro Cares, que bueno, ahora nos contará un poquito, pero que ofrece una ayuda pues muy importante, ¿no? A nivel psicológico, también relacionado con el tema del bullying, que desgraciadamente también está, pues bueno, muy presente, ¿no?, en estos últimos días. Y bueno, pues cuéntenos un poquito, ¿qué es exactamente el Centro Cares?
Pues, bueno, Centro Cares nace hace 7 u 8 años como una spin-off de la universidad, a través del programa de maratón de creación de empresas, con la idea, pues, de transferir lo que sabíamos en prevención del acoso escolar, en educación emocional, transferirlo a la realidad, práctica de programas, atención de víctimas y también de agresores. Pues comenzamos nuestra andadura, y realmente con bastante trabajo, y poco a poco hemos ido ampliando servicios de atención psicológica, no solamente a niños, a adolescentes, también a adulto joven, ¿vale?, que en situaciones de transición en la vida complicadas. Entonces, realmente ahora somos un centro de atención psicológica pues bastante completo, con muchos servicios, incluido el de terapia de pareja, que tenemos actualmente, y con, paralelamente, todos los programas de atención para la prevención del acoso escolar e intervención con menores, como os digo, víctimas y menores agresores.
Imagino que, sobre todo con el tema de los menores, como comentaba, bueno, son casos delicados en este sentido, ¿no? Ustedes, Cordelia, cuando tratan con este tipo de personas así que sufren bullying, desgraciadamente, en las clases, ¿cómo suele ser ese trato con ellas?
Nosotros, habitualmente, como bien decís, cuando se demanda ayuda psicológica, la demanda siempre por parte de la familia de la víctima, que no sería el objetivo, muchas veces principal, pero ciertamente acude la víctima y viene la familia, vienen los padres, que no saben cómo actuar, y el menor. Y nosotros actuamos siempre trabajando en todos los sistemas que lo rodean al niño, razonablemente en el cole, en el colegio, en el entorno educativo, pues mediando, interviniendo, dando estrategias a los profesores, con el menor, viendo un poco el impacto que está suponiendo para a nivel emocional, para que eso no deje huella psicológica, y también con la familia. Entonces, la intervención, como os digo, siempre es global y personalizada en función de cada caso. Pero hago mucho hincapié en esto porque pensamos y tenemos desde luego como parte de nuestro proyecto que hay que educar para que no haya agresores. No debemos de acabar interviniendo con las víctimas.
Hablamos de menores, sobre todo cuando nos referimos al tema del bullying, pero en un entorno como este, universitario, donde la gente pues ya es mayor de edad mayoritariamente, ¿también hay casos de bullying o no está tan presente?
No es un fenómeno que esté tan presente. En otros contextos, como el laboral, se dan fenómenos de acoso con otras características que no están tan relacionadas como en el entorno de los menores, donde la característica principal aquí es esa dinámica que se genera en clase de el balance del poder de un menor que se hace popular y que se siente de alguna manera gratificado abusando de otro a costa de que haya un grupo de testigos que de alguna manera mantienen la dinámica. Eso en la universidad no se suele dar así. Hay otra maduración emocional, otros procesos sociales, puede haber otros objetivos del acoso, pero no son los que caracterizan al bullying en el caso de los menores, que va esa popularidad en los entornos escolares, sobre todo en las edades preadolescentes y adolescentes.
Ya por cerrar, Cordelia, me gustaría preguntarle, porque es una curiosidad que yo tengo, ¿por qué cree que en estos últimos años ese tema que antes era tabú prácticamente, a día de hoy es algo, como comentábamos, ¿no?, que nadie tiene miedo a decir, pues mi psicólogo o mi psicóloga me ha dicho esto o lo otro?
Bueno, yo creo que esa normalización viene, por un lado, por todo el trabajo de los profesionales de la psicología, que han ido poco a poco abriéndose en entornos escolares, en entornos más normalizados. Yo creo que la influencia de las redes sociales, que han normalizado y han facilitado, ¿no?, la expresión emocional y el uso o la atención psicológica como parte de la vida. Y yo creo que la evolución social, ¿no?, que nos hemos vuelto todos mucho más flexibles en la visión que tenemos de muchos aspectos y nos alejamos de las etiquetas, ¿no?, muchas veces que no tienen tanto peso, tanta carga.
Cordelia, ha destacado que ahora también bueno, está llevando a cabo la iniciativa de la terapia de pareja, que me parece muy interesante porque seguramente sea el gran problema emocional que tenemos en nuestra vida, ¿no? El primer gran problema, ¿no? Porque a veces una ruptura emocional te puede tocar.
Claro, a ver, la terapia de pareja precisamente es antes de romper.
Se busca... Antes de romper, sí, claro, ¿no? Claro.
Claro, por eso la terapia de pareja lo que busca es en parejas que tienen pues problemas de convivencia, que tienen problemas de relación, que están pensando romper la relación, que no saben cómo resolver las crisis, antes de romper, pues buscan una mediación para ver qué puntos tienen de acuerdo, se sustentan que haya entre ellos la voluntad de seguir juntos, pero no saben muy bien cómo hacerlo, y aquí está la terapia de pareja para dar esas herramientas. Una vez que se rompe, pues ya es un acompañamiento más individual, que ciertamente, como tú dices, es un gran problema, ¿no? Que ahora nos enfrentamos a esas rupturas, a veces la soledad.
Cordelia Estévez, directora del Centro Cares y profesora de la UMH. Un placer haberla tenido hoy con nosotros.
Un placer igualmente. Muchísimas gracias.
La Universidad Miguel Hernández apuesta por titulaciones modernas como Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial o Moda y Tecnología. Una forma perfecta de preparar a sus estudiantes para profesiones que aún no se han inventado.
Pues de esta forma terminamos este Magazine UMH, el Magazine de la Universidad Miguel Hernández, y el hoy, como te digo siempre, mi espacio preferido de la semana. Me gustan más los viernes, gracias, hombre, al Magazine, que los sábados.
No te quepa ninguna duda. Bueno, y los sábados, y los lunes, los martes, los miércoles, no, y los jueves también.
Bueno, por eso. El sábado suele ser el día.
Sí, más. Bueno, tu favorito de la semana, pero bueno.
Isabel Hernández, un placer. Me ha gustado mucho ese carrusel de voces que nos has traído desde San Juan, y además hoy en un Magazine que hemos tenido de todo, ¿eh? Hemos hablado de ese fármaco para adelgazar que hemos destacado, Ozempic, y ahora Ozempic. También hablando un poquito de Ozempic, pero Ozempic es la marca comercial. No nos
bueno,
pagan,
pero así es como se conoce.
No nos pagan. Y también hablando ahora del tema del bullying y también el tema pues psicológico, que también es muy importante.
Sí, encantadísima de estar con vosotros un día más, la verdad, compartir espacio.
Bueno, pues Eloy, si no tienes nada más que decir...
No, nada, que marchamos. Muchas gracias y que un placer como siempre, y que nos vemos como siempre la semana que viene, los viernes de 11 menos cuarto a 11.
Eso, gran horario.
Ahí está.
Bueno, pues lo dicho, despedimos Magazine UMH y regresaremos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.